En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. La historia de Pastora Mira está marcada por la violencia contra sus seres queridos. Su esposo y dos de sus hijos fueron asesinados por los paramilitares. Se dio la circunstancia de que, tiempo después, acogió herido al asesino de su hijo menor, quien al ver las fotos confesó formar parte del grupo que lo había matado. Pastora ha dicho que la Virgen le dio fuerza para servir a este hombre a pesar del indecible dolor que experimentó y pidió que el sufrimiento de miles de víctimas se transforme en bendición y capacidad de perdón para romper el ciclo de la violencia. Daisy Sánchez tenía 16 años cuando fue reclutada por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Fue capturada y tras 2 años de prisión decidió cambiar de vida. Daisy ha contado que estar cerca de la iglesia le sirvió de orientación para el futuro. Estudió psicología y ahora ayuda a la población que es víctima de la violencia, a jóvenes vulnerables y también adultos en rehabilitación por consumo de drogas. Juan Carlos Murcia, la tercera historia, formó parte durante 12 años de las FARC y perdió su mano izquierda manipulando explosivos. Con el tiempo comprendió su error y se reintegró a la vida civil, inspirado por el deseo de comenzar un nuevo proyecto de vida junto a su esposa y sus 3 hijos. Ha puesto en marcha ahora una fundación para el desarrollo a través del deporte, como forma de prevenir el reclutamiento infantil y los actos delictivos. Y la cuarta historia, la de Luz Landázuri, estuvo a punto de perder la pierna izquierda en 2012 al ser víctima de la explosión de un artefacto que había colocado la guerrilla. Su recuperación física le ha costado más de 2 años, durante los que tuvo que luchar contra el odio que la invadía y que finalmente consiguió vencer. Cuando lo superó con el perdón, decidió entregarse a ayudar a otras personas víctimas de atentados semejantes. Bueno, pues tras escuchar estas historias, Francisco dijo que es necesario romper la cadena de la violencia con el perdón y la reconciliación concreta. Y esto es posible, como se ve, con la ayuda de Cristo vivo en medio de la comunidad. Es posible vencer al odio, a la muerte, es posible comenzar de nuevo y alumbrar una Colombia nueva. Bueno, pues así damos comienzo a este programa. Lógicamente seguimos pendientes de ese viaje que acaba de concluir con la llegada del Papa a Roma. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues precisamente nos vamos a referir a esto, a que el Papa Francisco está ya de regreso en el Vaticano tras su viaje apostólico a Colombia.
Un viaje marcado en su apoyo y su apuesta por la paz y para que el odio y la venganza dejen paso a la justicia y la reconciliación en el país. Por otra parte, hoy ha comenzado en el Vaticano un seminario internacional sobre la condición juvenil y la reunión del Consejo de Cardenales para la reforma de la Curia.
En el Escorial se ha inaugurado el primer Congreso Mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Con el lema Hospitalidad, Bioética y Persona, los cerca de 500 participantes analizan los principales temas que preocupan a la bioética hoy, como los relacionados con los derechos humanos y el respeto a una vida digna. Un congreso que ha inaugurado el Superior General de la Orden Hospitalaria, Jesús Etayo.
Hoy han comenzado también en el Monasterio de Poyo, en Pontevedra, las jornadas de formación permanente del clero,
que celebran sus bodas de plata con la asistencia de todos los obispos de Galicia y más de 200 sacerdotes y para la ocasión un invitado especial, el cardenal Beniamino Estela, prefecto de la Congregación para el Clero.
Tenemos un nuevo curso de formación en Doctrina Social de la Iglesia.
Se celebra desde hoy en la Fundación Pablo VI de Madrid, en esta ocasión sobre la técnica al servicio del desarrollo humano integral en el 50 aniversario de la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI.
Y hablamos también de la carta de un centenar de intelectuales de India a los líderes cristianos del país.
Denuncia la nueva cultura coercitiva y del extremismo hindú que desde las instituciones políticas erosiona la libertad y la igualdad de derechos y que afecta especialmente a minorías religiosas como la cristiana.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Un alto en el camino y enseguida nos vamos a Barcelona porque vamos a conocer a sus 2 nuevos obispos auxiliares en un instante.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Cuando utilizas la cabeza con Verti, ahorras. Porque si te vienes a Verti con la tarifa previsor anticipándote la renovación de tu seguro, tienes mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Tienes que verlo.
Una nueva temporada. El nuevo Cascabel. El nuevo 13.
Tenemos que vernos. El Cascabel con Antonio Jiménez. Esta noche a las 10 en 13.
Están ahí fuera, merodeando. Tienen el coche impecable y todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Now I've heard there was a secret chord.
Ya estamos aquí de nuevo en El Tiempo del Espejo y hoy tenemos la alegría de poder contar con nosotros a los dos nuevos obispos auxiliares de Barcelona, Monseñor Sergi Gordo y Monseñor Antoni Badel, que recibieron la ordenación episcopal el pasado sábado en la Basílica de la Sagrada Familia y que hoy, que además es día de fiesta en Barcelona y en toda Cataluña, es la diada, pues nos atienden aquí en El Tiempo del Espejo para que les conozcamos. Así que les saludo ya muy cordialmente. Monseñor Sergi Gordo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por vuestra llamada a vuestro servicio.
Y Monseñor Antoni Badel, ¿qué tal? Muchísimas gracias y enhorabuena también para los dos,
Gracias, muy bien.
Bueno, yo voy a pedirles a ambos una presentación personal, casi como si fuese una ficha breve, con lo que es su trayectoria humana y eclesial, para empezar a conocerles, especialmente pues los oyentes de fuera de Barcelona, que han tenido menos familiaridad con los datos que se han publicado. Empezaremos con Monseñor Gordo, por ejemplo.
Pues muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues soy un sacerdote hasta ahora, hasta diocesano de aquí de la Arquidiócesis de Barcelona, de familia andaluza, de Granada. Yo ya nací en Barcelona, como tantos inmigrantes de los años 60, y nací aquí. Y bueno, pues aquí tuve toda mi formación, seminario menor, seminario mayor, y nada más una vez ordenado sacerdote, el cardenal Ricardo María Carles fue el que me ordenó, pues me nombró formador del seminario menor, profesor de la Facultad de Filosofía, la Facultad Eclesiástica, y me envió también pues 3 años a estudiar para doctorarme en filosofía en Múnich. Y después ya en el año 2004, cuando hubo la creación de las nuevas diócesis sufragáneas de San Feliu de Llobregat y Terrassa, el nuevo arzobispo, cardenal Martínez Istac, me nombró secretario general de la Curia Archidiocesana de Barcelona y secretario de la Provincia Eclesiástica de Barcelona. Y bueno, también muy implicado en los movimientos de laicales, sobre todo en la Acción Católica, movimientos de profesionales católicos, acompañando familias, jóvenes, adultos, y también la pastoral vocacional. Bueno, pues viviendo la fe día a día, y ahora pues con esta nueva llamada, nuestra nueva misión, el Señor pues me concede, ¿no? Y bueno, pues aceptando con temor y temblor, pero también con confianza y en su misericordia y también en los hermanos, haciendo un camino junto con todos los fieles aquí.
Bueno, pues ese es el bagaje de Monseñor Sergi Gordo para este camino que ahora se abre y que Dios quiera que dure mucho y dé mucho fruto. También queremos escuchar pues la historia de Monseñor Antoni Badel.
Buenos días. Mire, yo soy de Mallorca, de la diócesis de Mallorca, sacerdote diocesano, he sido hasta ahora de la diócesis de Mallorca, y bueno, pues mi trayectoria pastoral pues ha sido muy variada. Al principio, pues a mí me gustaba mucho el tema de medios de comunicación, curiosamente, ¿no? Y de seminarista, estuve precisamente en COPE Mallorca y en COPE Menorca.
Lo sabemos.
Y estuve además haciendo un máster de comunicación cristiana en la primera promoción en Salamanca. Sí. Pero después el obispo Teodoro pensó que me tenía que mandar al seminario y entonces también estuve como Monseñor Sergi pues en el seminario menor y también en el seminario mayor. También he estado en distintas parroquias, algunas en la ciudad de Palma, en dos barrios, ¿no? En dos parroquias, en colegios diocesanos, en el tema de pastoral de colegios diocesanos, y después también tuve la oportunidad de, porque el obispo Jesús Murgui me mandó a estudiar catequética y pastoral juvenil en la Universidad Salesiana de Roma. y por eso después pues he estado en la delegación de catequesis con temas también de jóvenes, y últimamente pues he estado en una unidad pastoral 3 años con un equipo de sacerdotes y un diácono en el centro de la isla, en Inca y alrededores, y ha sido una experiencia de fábula.
Bueno, hemos visto un poco las trayectorias de ambos con sus puntos de coincidencia y también los matices, como es natural. Ahora, como pastores que van a ayudar al cardenal Omella, ¿cuál es la urgencia pastoral que cada uno, según pues lo que ya conoce de la Arquidiócesis de Barcelona, que en un caso será muchísimo y en el otro pues empieza a conocerse ahora, y también conforme al propio temperamento personal y la propia historia, ¿cuál es la urgencia pastoral que sienten más fuerte en el corazón en este contexto concreto, real, de la Barcelona de ahora mismo? Empezamos también como señor Gordo.
Pues mire, yo la verdad, será porque estoy muy motivado con la ordenación, con los lemas episcopales que hemos escogido cada uno. Pues el mío es servir al Señor con alegría, ¿no? El de Monseñor Antoni Badell es estar contentos siempre en el Señor, pienso transmitir esta alegría del Evangelio que nos pide el Papa Francisco con la Evangelii Gaudium, ¿no? Este encuentro personal con Jesucristo, todo lo que sea una pastoral de la proximidad, en la juventud, ahora que va a haber el sínodo, también preparatorio, todo este tiempo preparatorio para el sínodo sobre la juventud, discernimiento vocacional, o sea, vocacional, pero también en Barcelona, pues todo lo que es la pastoral con los más necesitados, ¿no? Las bolsas de pobreza que todavía hay, todo nuestro mundo que nos está reclamando también la atención de la Iglesia como buena samaritana, y también yo veo también una urgencia todo lo que es el mundo del diálogo con la cultura. Aquí hay muchas entidades culturales, confesionales, no confesionales, ¿no? También todo el mundo académico. Es importante también aquí que no se pierda el humanismo cristiano, ¿no? Contribuir por cualquier grieta, ¿no? Al diálogo para que llegue la savia del Evangelio, ¿no? La buena noticia de Jesús.
Monseñor Antoni Badell, que seguro que haya quedado alguna cosa, aunque alguna también puede coincidir con su hermano, evidentemente.
Bueno, la cuestión es que yo, al ser de fuera de otra diócesis, pues tampoco no conozco tanto la realidad de la arquidiócesis de Barcelona. Pero sí que a mí me parece, además de todo lo que ha dicho Monseñor Sergi, a mí me parece muy interesante el tema de la comunión, ¿no? Y a mí me parece, bueno, a mí me ilusiona muchísimo la propuesta que nos ha hecho el cardenal Omella de compartir juntos una vida en comunidad como obispos, ¿no? Porque a mí me parece que es un signo, y es un signo que ya por él mismo habla, ¿no? Es decir, tenemos que hacer puentes, tenemos que vivir en comunión, y esto pasa por no pasa por el discurso, sino que pasa por la concreción de la vida. Y esto a mí me parece urgente, ¿no? Y por otra parte, en una sociedad tan plural, en una ciudad tan plural como Barcelona, a mí me parece que también es una gran oportunidad para situarnos como Iglesia en una sociedad plural, cuál es nuestra misión. Entonces, yo creo que la educación de los jóvenes y de los más jóvenes a vivir la fe, educar en la fe, desde la identidad cristiana, pero en una sociedad plural, eso a mí me parece un reto pedagógico, un reto pastoral fundamental.
De primera.
No fácil, pero a mí me parece fundamental, porque estamos en otro paisaje pastoral, en otro paisaje religioso muy diferente, y en esta sociedad plural tenemos que vivir la fe y también por hacer nuestra aportación, que nos tienen que dejar. Claro. Pero precisamente educar para entrar en diálogo en esta sociedad plural, a mí me parece interesante, apasionante y urgente.
A mí también me lo parece, y espero que tengamos ocasión de hablar de esto andando el tiempo. Una última pregunta brevemente para los dos. Hoy es un día de fiesta en Cataluña, es la Diada, y somos todos conscientes del momento trascendental que atraviesa. Y yo les quiero pedir, como pastores que ahora van a cuidar junto al cardenal una parte del pueblo de Dios que está caminando en aquellas tierras, ¿cuál es la principal petición que hoy le hacen a Dios y el mensaje que quieren mandar a este pueblo en fiesta, pero también preocupado y con sus tribulaciones? Monseñor Gordo.
Pues mire, yo la verdad aprovecho esta ocasión que me brindan para decir, bueno, mi petición. Esta mañana hemos celebrado la Eucaristía, este equipo episcopal, aquí en la intimidad de la casa de la iglesia en Barcelona, y hemos rezado pues porque estamos al servicio de nuestro pueblo, de todo nuestro pueblo, y con todas sus sensibilidades, este pueblo tan plural, el pueblo de Dios que camina en Cataluña, y pedimos sobre todo por la concordia, la paz, el diálogo, y que nosotros, que no nos toca ser políticos, el Papa lo ha dicho estos días a los obispos de Colombia, les ha dicho, no, sois pastores, nos toca ser ni burócratas, ni gestores, ni políticos. Pues nuestra misión es, sobre todo, tender puentes, colaborar con todo lo que sea posible para que haya diálogo, entendimiento y, sobre todo, para que los que más están sufriendo pues puedan recibir la misericordia también, ¿no? Y el acompañamiento de la Iglesia.
Y, Monseñor Badel, su último mensaje.
Bueno, yo me sumo a lo que ha dicho mi hermano, ¿no? Pero sí que, bueno, sí que me uniría en esa petición de establecer puentes de diálogo. Y a mí me parece que estamos en un momento donde la cultura del tuit es la cultura que impera, ¿no? Es decir, la frase fácil, con pocos caracteres, ¿no? Tal. Cuando en realidad la urgencia de este momento, quizás la situación de histórica de este momento que vivimos, no solo en Cataluña, sino en toda Europa, yo creo que casi tendríamos que recuperar este estilo socrático, ¿no? Uh-huh. Del diálogo, del matiz, ¿no? Del mirar a la persona, del contrastar las cosas. Y yo creo que esto no nos dejemos llevar por el tuit fácil, por la frase fácil, por el eslogan fácil, sino maticemos y entremos en diálogo profundo desde nuestras raíces, desde nuestras necesidades, porque pienso que es el camino de la humanización, ¿no?
Pues muchísimas gracias a los dos nuevos obispos auxiliares de Barcelona, Monseñor Sergi Gordo y a Monseñor Antoni Badel, por haberse querido asomar aquí a toda España a través de esta ventana del espejo, y espero que no sea la última vez. Enhorabuena y pedimos sinceramente por ustedes. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina.
¿Qué tal,
Faustino?
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar, contamos que el Papa Francisco se encuentra ya de regreso en el Vaticano tras su visita pastoral a Colombia de los últimos días.
Última hora con la enviada especial de la cadena COPE. Va Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras 5 días de intenso esfuerzo por promover la reconciliación en Colombia, regresa contento y conmovido, aunque también magullado. Es visible tanto la tirita que lleva sobre su ceja izquierda como el hematoma producido por el hipercáncer que ayer sufrió en Cartagena contra el cristal del papamóvil al querer saludar a un niño. Los primeros auxilios se los dio la señora Lorenza, a la que fue a visitar en una de las barriadas más pobres de Cartagena. Dentro de una hora terminará el embargo sobre los contenidos de la rueda de prensa a bordo del avión papal. Conoceremos entonces cuáles son las primeras impresiones del Papa tras su viaje a Colombia.
Gracias, Eva, y bienvenida. Y aquí en España, en el Escorial, se ha inaugurado el primer Congreso Mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Que con el lema Hospitalidad, Bioética y Persona, y cerca de 500.000 de participantes, ha inaugurado el Superior General de la Orden Hospitalaria, Jesús Etayo.
Especial relevancia tiene en nuestro tiempo la ética de la vida, la bioética, que estudia los dilemas éticos de la vida humana. Estos se dan cada vez más en todos los ámbitos, auspiciados por el mayor protagonismo de las personas en la toma de decisiones que atañen a su salud y por los avances de la ciencia médica que posibilitan nuevas formas de intervenir en la vida humana desde el inicio hasta el final de la vida. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se siente especialmente sensibilizada y comprometida con la bioética para reflexionar y afrontar adecuadamente los dilemas éticos que surgen en la vida de cada una de las obras apostólicas.
Bueno, pues con este importante Congreso Internacional de Bioética organizado por la Orden de San Juan de Dios concluimos esta edición del Espejo y queremos hacerlo con un apunte final sobre la intensa visita del Papa a Colombia que hemos acompañado aquí día a día. Francisco ha apelado a la unidad de los colombianos para llevar a buen puerto el final de un conflicto que durante más de medio siglo ha desangrado al país. Esto requiere cultivar la nada fácil tarea del perdón, sin olvidar el sentido de la justicia, que obliga a resarcir en lo posible el daño causado. Francisco ha dejado claro que la paz exige superar también lacras como la pobreza endémica o la corrupción que lastran la consolidación de la democracia. Ese crucificado de Bojayá, mutilado, que presidió el encuentro por la reconciliación, es la imagen del sufrimiento de un pueblo, el colombiano, pero es también la imagen de un Dios hecho hombre que vino a sufrir con y por su pueblo y que al resucitar abrió todos nuestros cerrojos. Él puede hacer posible que la justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor de Colombia.